Bienvenidos al episodio 19 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de BIM 360 Docs. Pues sí, sí que hay episodio esta semana. Desde aquí quiero pedir perdón a todos aquellos que se estaban empezando a hacer ilusiones con que iban a ganar la apuesta de que iba a fallar con algún episodio antes del verano. Pero bueno, ha sido una semana un poco lío. Este episodio saldrá 10 días después en lugar de 7. Pero la buena noticia es que para el próximo episodio solo van a tener que esperar 4 días. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de BIM 360 Docs. Es decir, esa parte de BIM 360 básica que incluye solamente el gestor documental. Los que me siguen desde el principio saben que dediqué el episodio 6 a BIM 360 en general. Hicimos un repaso a la historia de todos los productos en la nube de Autodesk y acabamos explicando en qué consistía la nueva plataforma que había salido en abril de 2018. Y ya en ese podcast les adelanté que era un tema demasiado extenso para tratarlo en un único episodio y que vendrían más. Pues bien, este es el segundo episodio de esta serie sobre BIM 360 en el que nos vamos a centrar en la herramienta más básica, el gestor documental. Entonces, antes de entrar en detalle con cada una de las cosas que quiero comentar hoy, vamos a dar 5 claves sobre el Docs, que es como se le conoce comercialmente. La primera clave sería que, como he dicho, es un gestor documental que se caracteriza por ser muy sencillo. En el mercado hay muchísimo software de gestión documental para todo tipo de sectores. De hecho, Autodesk tiene uno suyo que lleva un montón de años, que se llama Autodesk Vault. También tenemos los conocidos ProjectWise, Haconex, Viewpoint, y todos estos son productos que son más maduros, llevan más tiempo, tienen más funcionalidades, pero precisamente por eso también son más complejos. Entonces, BIM 360 Docs es muy sencillo, para lo bueno y para lo malo de ser sencillo. Y dentro de esta línea de sencillez, tiene dos características que yo creo que son fundamentales. Una es que es 100% online, no hay que instalar nada, ni estar con versiones, ni nada de esto. Y la otra es que es específico para el sector AS. Es decir, no estamos hablando del típico gestor como puede ser SharePoint de Microsoft, que es genérico, sino que tiene herramientas específicas para las necesidades de arquitectos, ingenieros, constructores, subcontratistas y demás. Como por ejemplo, tiene un visor online, pero específico para archivos de diseño. Tiene comparador de versiones de estos archivos de diseño. Tiene gestor de incidencias y una serie de herramientas que puede que otros gestores documentales tengan, pero no tan específicos para el sector de la construcción. La segunda clave de este gestor documental de Docs es que se paga por usuario, entendiendo por usuario una dirección de email que inicie sesión como mínimo una vez al mes. La plataforma puede tener distinto coste dependiendo de la cantidad de licencias que compremos, pero lo más habitual, lo más típico, es que esté entre los 130 y los 260 euros al año por usuario. Habrá clientes que lo obtengan incluso más barato y habrá clientes que tengan que pagar más. Todo depende de la cantidad de licencias que compre. ¿Esto es caro o es barato? En el mercado hay soluciones todavía más sencillas que son algo más baratas y también hay soluciones algo más potentes que son más caras, con lo cual podríamos decir que está en precios de mercado. Más allá de eso, estamos hablando de entre 130 y 260 euros que con que esta plataforma le ahorrase entre 10 y 20 horas de trabajo al año a un trabajador, ya lo tendríamos más que amortizado. Y la realidad es que no ahorra entre 10 y 20 horas de trabajo al año, sino que ahorra entre 50 y 200 horas al año. La tercera clave para entender este producto es que es el mejor gestor documental que hay para la fase de diseño siempre que trabajemos en entorno Autodesk, es decir, con Revit, con Navisworks, con AutoCAD, con InfraWorks. ¿Por qué? Porque las funcionalidades más avanzadas, la máxima compatibilidad, la van a tener siempre estos productos de Autodesk con esta plataforma que también es de Autodesk. Hay otras plataformas que tienen sus puntos fuertes, pero si trabajamos en entorno Autodesk y sobre todo en la fase de diseño, BIM 360 como gestor documental no tiene competencia. La cuarta clave, sin embargo, es que en proyectos BIM evidentemente se puede usar como un entorno común de datos, como un CDE, con una configuración muy sencilla basada en carpetas y permisos, pero la verdad es que en proyectos públicos, mediano barra grandes, y en empresas privadas que gestionan muchos proyectos a la vez, como puede ser una promotora o una gran cadena de tiendas de ropa o supermercados y demás empresas así, se queda un poco corto en cuanto a gestión de tantos proyectos a la vez. No podemos hacer flujos de trabajo avanzados, como que los documentos se rellenen automáticamente con ciertos ciertos metadatos, no tenemos un sistema potente de etiquetado para tener un apoyo a lo que es simplemente la organización por carpeta, no tenemos flujos de trabajo que afecten transversalmente a todos los proyectos o a varios de ellos, no podemos sacar informes de muchos proyectos a la vez, no tenemos herramientas ni flujos de trabajo típicos que se usan en licitaciones públicas relacionadas con aperturas de sobres y todas estas cosas, y aquí es donde la competencia como Aconex, Viewpoint y demás son bastante fuertes. Y la última clave de estas 5 es que la otra cara de la moneda de estas carencias es que BIM360 sigue la misma filosofía que el resto de productos de Autodesk, es decir, tiene una tienda de aplicaciones de terceros en las que podemos encontrar aplicaciones que suplan estas carencias, y si a ningún tercero se le ha ocurrido desarrollar algo, tenemos la API abierta para poder agregar y desarrollar esas funcionalidades que nosotros necesitamos a nivel interno. Entonces, estas creo que son las 5 claves para entender BIM360 Docs y poder compararlo con la competencia. Entonces, visto estas claves, vamos a pasar a describir un poco la interfaz y el funcionamiento más básico del software. BIM360 Docs, y en el fondo el resto de módulos también, pero Docs es el más básico, como decía, es 100% online, y cuando nos metemos en la web nos pide loguearnos, y acto seguido lo que tenemos delante es una especie de ventana de Windows, es decir, en la parte superior una serie de pestañas que nos hacen ir cambiando de una funcionalidad a otra. En la parte lateral izquierda tenemos el típico navegador de Windows con una estructura de árbol para ir moviéndonos de una carpeta a otra, y en el resto de la pantalla, que es el espacio más grande, es donde vemos todos los iconos y carpetas que haya en la carpeta en la que estemos ese momento. Es decir, que Autodesk ha apostado en cierta manera por ir a lo que entendemos todos, que es un gestor documental basado en carpetas con una interfaz muy parecida al explorador de Windows, con lo cual la curva de aprendizaje para un usuario nuevo es prácticamente nula. Evidentemente, si tenemos los permisos necesarios, podemos crear carpetas y subcarpetas y ponerles nombres de una forma exactamente igual a lo que lo haríamos en el explorador de Windows, y la única característica un poco diferente es que la plataforma está completamente separada por proyectos, es decir, que toda la estructura de carpetas que yo veo en cada momento son de un único proyecto. En la parte superior, en esa zona donde en Windows estarían las pestañas, hay un desplegable donde yo podría irme a otro proyecto, pero entre proyectos no puedo copiar archivos ni cambiar de una carpeta del proyecto A a una carpeta del proyecto B simplemente haciendo clic, sino que tengo que irme a la parte de arriba, a la parte donde están las pestañas, y en ese selector cambiar de proyecto. Con lo cual, lo que digo, los proyectos están completamente separados. Y luego dentro de cada proyecto tengo una estructura de carpetas que puedo crear como yo quiera y que puede ser diferente para cada proyecto. Sí que es verdad que el administrador, cuando crea un proyecto nuevo, puede elegir una plantilla de estructura de carpetas para no tener que crearla cada vez. Bien, pues esta estructura de carpetas que nosotros creamos tienen una capacidad que también tenemos en Windows, como quien dice, pero es un poco más compleja y siempre la tienen que hacer los de IT, que es asignar permisos de acceso y de edición a cada carpeta. Concretamente, en BIM360 tenemos 5 niveles de permisos para las carpetas, pero fundamentalmente hay 2 que son los más usados. Uno sería permisos para poder ver lo que hay en la carpeta y poder descargar lo que hay en la carpeta, pero no puedo subir cosas nuevas, ni cambiarle el nombre, ni borrarlo, ni nada de esto. Y el otro permiso más usado es puedo ver, puedo descargar, y evidentemente las otras 2 cosas principales, que es cargar archivos nuevos a la plataforma y editarlos. Y con editarlos me refiero a poder cambiarles el nombre, poder borrarlos, poder moverlos de carpeta, poder crear carpetas nuevas, etc. Los otros 3 niveles de permisos que hay serían un permiso para solo cargar, es decir, veo la carpeta, puedo subir cosas pero no veo lo que hay dentro, que en algunos casos muy concretos es útil, y una que me permite ver, descargar y cargar, que básicamente son combinaciones de las que ya hemos hablado. La última de ellas sería control total, que la única diferencia que tiene con la del editor es que además puedes modificar precisamente los permisos, por si quieres agregar a más personas o cambiar los permisos de las mismas y demás. También útil en ciertos casos. Aquí ahora habrá alguno que esté diciendo, bueno, pero ¿y el permiso de solo ver? Porque quiero tener una carpeta en la que la gente pueda meterse a mirar un plano, pero no quiero que se lo pueda descargar. Pues bien, aquí hay que explicar 2 cosas. La primera es que el visor online no soporta todos los formatos del mundo. Así que va a haber ciertos tipos de archivos que para poder verlos tienes que descargarlos. Por ejemplo, se me ocurre un archivo zip. Un archivo zip no lo puedes ver online. Tienes que descargarte el archivo zip y entonces con el explorador de Windows sí puedes meterte a ver qué hay dentro. Y además que la idea inicial de Common Data Environment es proteger la información que ya está subida. Es decir, lo bueno del permiso de ver es que no puede machacar archivos en la plataforma. Pero en general hay una línea muy fina entre poder ver algo en un visor online y poder ver verlo en tu escritorio con un software de esto. Aquí entran todos los temas de propiedad intelectual y demás, pero entonces la solución ahí es simplemente no le des acceso a esa carpeta. En cualquier caso, está en el roadmap a corto plazo un permiso nuevo, con lo cual ya serían 6, que sería el de solo ver, ver sin descargar. Bien, ¿y cómo funcionan estos permisos? Pues básicamente el administrador tiene que ir carpeta por carpeta diciendo qué nivel de permisos tiene cada usuario de estos 5 que hemos comentado. La buena noticia es que no hace falta ir usuario por usuario, porque si son 5 no hay problema, pero si son 200 sería inmanejable. Lo más normal y la práctica recomendada es dar permisos por empresa. En la plataforma todos los usuarios tienen que pertenecer a una empresa y también tienen un rol asignado. Y estos 5 niveles de permisos los puedo dar por usuario con nombre y apellidos, pero también los puedo dar de una forma más general, más rápida, por empresa y también por rol. Con lo cual, si yo he dado permisos por empresa, cuando agrego un usuario nuevo solo tengo que preocuparme de que esté en la empresa correcta, no de revisar las 220 carpetas que tengo para irle dando permisos según corresponda. También hay que decir que si yo te doy permisos a una carpeta principal, ya vas a tener como mínimo los mismos permisos en todo lo que haya dentro de esa carpeta. Es decir, que los permisos van en cascada. Yo si quiero puedo darte permisos para ver una carpeta principal y dentro de esa carpeta principal, si hay 3 carpetas secundarias, en esas 3 carpetas secundarias ya tendría permisos para ver, sí o sí, pero podría elegir una de esas 3 y ampliarte los permisos solo en esa para que también pudieras editar. Lo que no puedo hacer nunca es en una carpeta inferior reducirte los permisos que ya tienes aguas arriba. Y con esto de los permisos, 2 detalles más. El primero es que si no te han dado permisos de ningún tipo en una carpeta, esa carpeta directamente no la ves. No es que la veas y cuando hagas clic te diga que no tienes acceso. Directamente ese usuario nunca va a ver esa carpeta. Para ese usuario esa carpeta no existe. Y el otro detalle que se puede estar preguntando algún oyente es el tema de los permisos por archivo. Actualmente no hay permisos por archivo y tampoco se ha hablado nunca de los permisos por archivo en el roadmap. Los permisos son solo por carpeta y se entiende que todo lo que hay dentro de la carpeta atiende a la lógica de esos permisos que le has dado. Bien, pues ya entendemos la lógica de carpetas de BIM 360, separadas por proyectos y con una estructura y una mentalidad calcada a la del explorador de Windows, pero en BIM 360 en cada proyecto hay una carpeta un poco rarita. Hay una carpeta que se llama planos. El nombre es lo de menos porque se lo podemos cambiar, pero no podemos eliminar esa carpeta. Y es una carpeta un poco rarita porque tiene un comportamiento un poco distinto. Lo primero que tiene de raro o de especial es que en esta carpeta no podemos meter cualquier tipo de archivo, sino que solamente admite archivos de diseño. Y concretamente archivos de proyecto de Revit, archivos de WG de AutoCAD, archivos IFC, archivos PDF y archivos de WF. No puedo subir una foto, no puedo subir un Word, no puedo subir un Excel, solamente estos 5 formatos. La segunda cosa rara es que cuando subo estos archivos no me crea un icono para cada archivo, sino que BIM 360 busca dentro de esos archivos las vistas y los planos en el caso de Revit, los espacios model y los espacios papel en el caso de AutoCAD y las distintas páginas en el caso de un PDF. En IFC no tiene nada que buscar porque es una única vista 3D y me crea un icono por cada una de esas vistas, por cada uno de esos planos, por cada uno de esos espacio papel, por cada una de esas páginas en PDF. Es decir, si yo por ejemplo subo un archivo de Revit que tiene 14 vistas y 20 planos, en esta carpeta de planos no vería un icono de Revit, sino que vería 34 iconos de Revit, 14 de las vistas y 20 de los planos. Si subo un PDF que tiene 72 páginas, vería 72 iconos de PDF, un icono para cada página. En el caso de Revit y en el caso de AutoCAD, el nombre de ese icono lo cojo automáticamente del nombre de la vista o del nombre del plano, y en el caso de los iconos del PDF, coge automáticamente de la carátula de lo que se supone que son planos dentro de ese PDF. La idea es no subir un PDF de una memoria, sino un PDF con plano. Coge automáticamente de la carátula el número, el nombre y el resto de información que nosotros queramos para incorporársela a cada icono y que podamos buscarlos por nombre directamente en la estructura de carpeta. Y además aquí un apunte. En el caso concreto de archivos de proyecto de Revit, podemos elegir qué vistas y qué planos queremos que aparezcan. Es algo que no se hace en BIM 360, es algo que se hace en el propio Revit. Ahora en Revit, en la pestaña colaborar, hay un icono que se llama configuración de publicación y ahí eliges qué vistas y qué planos quieres que estén disponibles online en BIM 360. Que ojo, esto no quiere decir que esas vistas y esos planos se vayan a borrar o se vayan a bloquear. Si alguien se descarga el archivo, se descargaría el archivo completo. Pero sí que podemos elegir elegir qué vistas y qué planos van a aparecer en el visor y en el caso de subir el archivo de Revit a esta carpeta rara, qué vistas y qué planos se van a generar. Y ahora estarán diciendo, vale Iván, más o menos lo entiendo, una carpeta en la que se crea un icono por cada vista, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué se usa? Pues bien, esto es el equivalente digital a tener los planos impresos en papel. Es decir, imaginemos un caso típico en el que un empleado de la subcontrata se acerca a la caseta de obra para pedir un plano de una zona en la que tiene que trabajar. Pues bien, si estamos usando BIM 360, el técnico de la caseta de obra, en lugar de imprimirle en un A3 ese plano que la subcontrata está pidiendo, lo que haría sería ponerle ese plano, que podrá venir de Revit, de un PDF o de AutoCAD, en la zona de planos en BIM 360. Concretamente, dentro de la carpeta planos podría crear una subcarpeta que se llamase subcontrata 1 y dentro de esa carpeta subcontrata 1 ir poniendo todos los planos que esa subcontrata 1 necesite. Evidentemente, suponiendo que la subcontrata 1 tiene una tablet o un móvil en el que consumir ese plano. Es decir, la idea principal de esta carpeta rarita es digitalizar la obra. Y alguien estará pensando, ¿no es más fácil si la plataforma tiene un visor online que ese empleado de la subcontrata vaya a las carpetas normales y mire ahí el plano? Pues no, la respuesta es no, porque en las carpetas normales no podría buscar por el nombre del plano, porque él a lo mejor está buscando electricidad sótano menos 2, y lo único que ve son nombres súper largos de archivos de Revit y archivos de AutoCAD. Y aunque supieran qué archivo tiene que mirar, porque se lo han explicado, tendría que hacer doble clic en ese icono de Revit, se le abriría un visor en el que vería el 3D, no el plano que le está buscando, tendría que desplegar el navegador de proyectos, tendría que buscar el plano que él quiere. Además, deberíamos asegurarnos de que ese archivo de Revit en el que se está metiendo no es un archivo de trabajo que a la media hora el plano vaya a cambiar. Entonces, esta carpeta rarita, esta carpeta plano, lo que hace es facilitar el acceso a los planos de forma rápida a personal, digamos, menos informático. Yo soy una subcontrata, tengo mi tablet con una buena carcasa para que no se me estropee en la obra. Me voy a una carpeta que se llama planos, porque yo lo que estoy buscando es un plano. En esa carpeta planos tengo un icono para cada plano. Incluso, insisto, podría tener una subestructura en la que me meto en la carpeta que tiene el nombre de mi empresa, me meto ahí, veo los 14 planos que yo voy a usar y cuando pincho en un icono se abre directamente lo que yo necesito. Entonces es más rápido, es más directo y es eso, un sustituto de tener que imprimir ese plano en papel. Esta es la utilidad principal y el motivo principal de que esta carpeta exista. ¿Qué más usos le podemos dar a esta carpeta? Pues bien, independientemente de que estemos en la fase de obra o en la fase de diseño o en la de mantenimiento, hay quien usa esta carpeta como lo que dentro de los estándares se conoce como la zona de publicado. Hablando en jerga de entorno común de datos, la carpeta publicado es esa carpeta donde están los planos definitivos, los planos revisados, los planos que son contractualmente entregables. Es decir, tú en la zona de carpetas normales puedes tener un montón de archivos de Revit, archivos de Navi, de archivos de AutoCAD, pero que a nivel contractual esos archivos son meras herramientas de creación, porque lo que contractualmente tiene peso y lo que contractualmente vale son los planos. Entonces, para separar un poco lo que son entregables de lo que son archivos de trabajo, se deja esta zona de planos precisamente para eso, para poner los planos que por contrato hay que entregar. Y un tercer uso que se le da a esta carpeta planos es que, como tiene la ventaja de que puede manejar vistas de un mismo archivo de forma independiente, es en esta carpeta o en una subcarpeta que creemos dentro de planos donde vamos a subir las vistas 3D que queremos usar para el módulo de detección de interferencia, que es un módulo que no viene con BIM 360 Docs, es el módulo que viene con BIM 360 Glue, que ya he dicho en alguna ocasión que es un módulo interesante porque nos hace detección de interferencias automáticas y creo que en el futuro va a ser un buen sustituto de Navisworks, pero que a día de hoy está un poco verde. En cualquier caso, el flujo de trabajo actual con este módulo de coordinación es que yo en Revit elijo las vistas 3D, al igual que hago cuando elijo vistas 3D para llevármelo a Navis, y las pongo en esta carpeta para tener las vistas independientes y que este módulo de detección de interferencias las pueda coger automáticamente. Bien, y para terminar con este tema de las carpetas, algunas consideraciones sobre esta carpeta un poco especial que es plano. La primera es que muchos usuarios, al ver que cuando ponen un archivo de Revit en esta carpeta especial y se crea un icono para cada plano, ya piensan automáticamente en lo tedioso y lento que es imprimir en PDF desde el propio Revit y se plantean si esto no es una alternativa al tener que imprimir planos en PDF y simplemente subir el archivo de Revit a BIM 360 y ya tener ahí los PDF? La respuesta es que no. Que se cree un icono para cada vista, o en este caso un icono para cada plano, no quiere decir que ese icono sea un PDF. Si tú le dices botón derecho descargar, lo que hace es descargarte el archivo de Revit completo. Lo único que podemos hacer a día de hoy es ir plano por plano y dándole a imprimir. Y cuando digo imprimir, me refiero como cuando imprimes un email. Es decir, darle a los tres puntitos e imprimir. La única ayuda especial que tiene imprimir un plano es que el propio BIM 360 te dice qué tamaño de papel tienes que elegir. Si tú estás viendo una 3, cuando le dices botón derecho imprimir, antes de salirte la típica ventana de Google Chrome de quieres imprimir esta ventana, BIM 360 te dice elija formato A3 para que tú sepas qué tamaño de papel tienes que elegir sin ponerte a medir o a leer esa información en la carátula. Pero ya digo, hay que ir uno a uno. Y no está en el roadmap a corto plazo esta funcionalidad porque es algo que a nivel de API todavía no existe. A día de hoy no hay una API que pueda convertir planos de Revit en PDF sin abrir una instancia del software Revit. Lo que sí podemos hacer es, en el caso concreto de los archivos en PDF, que ya están en PDF antes de subirlos, típico archivo con 70 planos y que me genera un icono por cada plano de ese PDF, sin ni siquiera meterme en el visor, sí que es verdad que puedo decirle botón derecho exportar y se descargaría un PDF solo con esa página. Y esto sí que lo puedo hacer seleccionándolos todos de golpe. Pero con Revit y AutoCAD no se puede. Otra cosa a tener en cuenta de esta carpeta especial planos es que no se pueden copiar ni mover cosas entre la zona de carpetas normales y esta zona de planos. Esto desde mi punto de vista es un gran error, porque si yo tengo un archivo de Revit normal en la zona de carpetas normales y quiero publicar un plano, tengo que descargarme ese archivo simplemente para volverlo a subir a la otra carpeta. Esto yo entiendo que es un fallo épico de la plataforma y que, aunque no dicen nada en el roadmap, entiendo que lo tendrán que solucionar en algún momento, que yo pueda mover cosas directamente de una carpeta a otra, aunque entre medias de ese copia-pega se tenga que hacer esa conversión en muchos iconos o en un único icono si lo hacemos desde plano a la zona normal. Y dos consideraciones más, un poco más técnicas. La primera es que la aplicación Desktop Connector, esa aplicación que yo instalo en mi ordenador para sincronizar archivos de mi ordenador con archivos de la nube de BIM 360, no funciona con esta carpeta de plano. Solamente me sincroniza archivos con la zona de carpetas normales. Y la otra es que si estamos usando BIM 360 Design, esa parte de BIM 360 que sirve para trabajar con modelos de Revit directamente en la nube sin tener que montar infraestructuras ni VPNs y demás, no deberíamos guardar nunca los archivos centrales en la carpeta de plano. Es algo que Revit nos permite. Desde la interfaz de Revit podríamos guardar el archivo central cuando lo estamos creando por primera vez en esa carpeta de plano y va a funcionar y no va a haber ningún problema, pero tenemos el inconveniente de que nunca vamos a poder eliminar ese archivo central y tampoco vamos a poder cambiarle el nombre a ese archivo central, porque la forma de eliminar un archivo o de cambiarle el nombre sería ir a BIM 360, ir a planos, y cuando vamos a esa carpeta de planos nunca vamos a tener el icono del archivo como tal para hacer clic con el botón derecho, con lo cual, aunque Revit permite que guardemos archivos centrales en esta zona, no deberíamos hacerlo nunca. Pues bien, vamos a ver ahora la otra parte fundamental de este gestor documental que es BIM 360 Docs, que es el visor online. El visor online soporta actualmente 39 formatos distintos. Los más famosos son de Autodesk, pues Revit, AutoCAD, Navisworks, Inventor, 3D Max, formatos como el FBX. Hay que decir que no soporta archivos RFA, es decir, no podemos ver familias cargables directamente en el visor online, solamente archivos de proyecto en el caso de Revit. Otros archivos interesantes que soporte que no son directamente de Autodesk, pues el principal IFC, soporta IFC. Alguien dirá, pero bueno, ¿cómo de bien se ve el IFC? ¿Se borran cosas, no se borran cosas? El importador de IFC de BIM 360 es exactamente el mismo que el importador de IFC de la última versión de Revit. Ustedes saben que Revit tiene un importador exportador que se va actualizando incluso más rápido que el propio Revit, pues esa tecnología tal cual es la que usa la de BIM 360. ¿Qué más formatos interesantes? Pues bueno, podemos subir SketchUp, archivos DGN, que son los archivos de MicroStation y Ecosim y todos los software de Vineland, aunque en el caso de DGN solo lo soporta si son en 3D. Y otro también interesante son archivos de Rhino, este software de diseño geométrico avanzado. Luego también abre una serie de archivos, digamos, del mundo más industrial, como puede ser CATIA, CMNX, SolidWorks y unos cuantos más así. Y luego en la parte de ofimática abre, pues evidentemente, todos los formatos de imagen, JPG, JPG, PNG, todas estas, PDF. Y justo desde hoy, casualmente hoy iba a grabar el podcast y ha salido ya esta novedad, tiene soporte para ver archivos de Microsoft Office. Ya podíamos ver casi desde el principio archivos de Word, Excel y PowerPoint cuando me metía en Bing 360 a través del móvil, pero en la interfaz web no podía. Desde hoy, concretamente, ya se pueden ver archivos de Office, ya sean documentos, hojas de cálculo o presentaciones, en los distintos formatos que tienen, PPT, PPTX y todas estas. También podemos ver archivos de Visio. Y además, una cosa muy potente, y es que en el caso de Word, Excel y PowerPoint, si tenemos una cuenta profesional de Office 365, podemos editar directamente, sin salir de Bing 360, los archivos de Word, Excel y PowerPoint. El funcionamiento es muy sencillo. Tú haces clic en el archivo de Excel o de Word, el que sea, para verlo en el visor, y cuando ya estás en el visor, arriba a la derecha hay un botón azul que dice editar. Si le das a editar, se abre una nueva pestaña de Office Online en la que, si no has iniciado sesión con tu cuenta de Microsoft, te pide que inicie sesión, pero esto lo hace solamente la primera vez, y ahí podrías editar los archivos. Y en esta ventana de Office Online, lo que tienes arriba no es el botón de guardar, sino un botón que dice volver a Bing 360, y cuando le das ahí, los cambios que has hecho se van directamente al Bing 360, y en Bing 360 ese archivo sube de versión. Si tenías la versión 1, ahora tenemos la versión 2. Y lo más potente de todo esto, que es algo que los usuarios de Office 365 más avanzados ya estarán acostumbrados, pero la mayoría de personas no suele trabajar en colaborativo sino con los documentos de Google, es que podemos trabajar en colaborativo. Es decir, si yo abro un Excel con Bing 360 y empiezo a editarlo y hay otra persona en otro lugar que abre el mismo Excel y también le da a editar, podemos trabajar al mismo tiempo y se guardarían los cambios de los dos usuarios en tiempo real. Entonces, bueno, es una funcionalidad que ha tardado en llegar, pero ha llegado bastante bien hecha. Bien, dejando ya esto de la ofimática, ¿cuál es el gran olvidado de todos los formatos que soporta el visor, de estos 39 formatos? Pues las nubes de puntos. Aunque las nubes de puntos son una de las cosas más usadas y que cada vez se usan más en entornos BIM, y Autodesk en su día hizo una apuesta muy fuerte por el Autodesk Recap, todavía Autodesk no tiene ningún visor online que soporte nubes de puntos. Si se van a la ayuda o buscan en los foros, hay algunos lados en los que dice que sí que soporta archivos RCP y RCS, que son los formatos de archivos nativos de Recap. Pero hay una trampa, y es que cuando habla de esos archivos se refiere a archivos de mallas o archivos de imágenes de estas tridimensionales, pero no la nube de puntos como tal. Entonces, a día de hoy no hay manera, y para mí es posiblemente el mayor fallo que tiene el visor online de Autodesk, el tema de nubes de puntos. Bien, ¿cómo funciona el visor? Seguramente muchos ya han usado en algún momento algún visor online de Autodesk, fuese en Bing 360, o el Autodesk Viewer, o el A360, o cualquiera de estas plataformas que tiene Autodesk. La tecnología del visor siempre es la misma, cambian un poco los botones, y la principal cualidad que tiene este visor online es que mueve todos los archivos con gran agilidad. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo abro un archivo de Revit en el visor online, no estoy abriendo el archivo de Revit. Digamos que hay un proceso interno muy parecido al que hace Navisworks, es decir, convertir el archivo a un formato más liviano que no es editable, pero que en un visor online o en un móvil se mueve mucho más rápido. Concretamente, Autodesk ha desarrollado un formato que se llama SVF, que para los más entendidos es como el GLTF de Autodesk, ¿vale? Dejo un enlace en las notas del programa para el que no sepa qué es esto del GLTF, pero básicamente, explicado muy rápido y sin entrar en detalle, las tarjetas gráficas y los procesadores están muy optimizados para representar triángulos. No por nada, sino porque un triángulo es la forma geométrica más fácil de representar. Entonces, cuando queremos representar geometría de 3D que no pese nada, lo más inteligente desde el punto de vista del procesamiento es convertirlo todo a triángulos para que sea más fácil de mover. Hay un formato estándar que, por ejemplo, el visor de SIPE usa, que es el GLTF, y Autodesk, como no podía ser de otra forma, ha creado su propio formato, que es este SVF. Entonces, bueno, esto simplemente es un detalle que para el usuario es completamente transparente y nunca va a tener que lidiar con este formato. Si eres desarrollador de Forge con la API y tal, sí que es verdad que tienes que manejarte con este formato para poder mandar órdenes que un archivo se convierte y poder verlo en el visor, pero como digo, para el usuario es completamente transparente y esto hace que yo pueda ver modelos súper complejos en un navegador web o en la pantalla de un móvil. Pasando ya a las funcionalidades que tiene el visor, pues son, como digo, las típicas. Podemos ver las propiedades si pinchamos en un objeto, podemos hacer secciones en 3D de una forma muy parecida a Navisworks. Tenemos también un modo paseo para ir caminando con las flechitas como si fuese un videojuego, que para interiores es más cómodo. También podemos apagar o aislar capas si estamos viendo un AutoCAD, o apagar o aislar categorías en el caso de Revit. Lo que hay que decir que en el caso de Revit, esto de apagar o aislar objetos solo funciona en las vistas 3D, en las 2D no. También podemos usar la herramienta de medir, podemos medir longitudes, áreas, ángulos. Si estamos en un plano que viene de un PDF y no nos fiamos mucho de la escala, hay una herramienta para recalibrar la escala y que podamos medir con cierta seguridad. También tiene un modo de dos vistas en paralelo, de una forma parecida a lo que hacemos en Revit, para ver, por ejemplo, una planta y un 3D al mismo tiempo. Y luego tenemos tres herramientas que a mi modo de ver son lo más interesante de este visor online, que son el comparador de versiones, las marcas de revisión y las incidencias. Las marcas de revisión y las incidencias las veremos otro día por temas de tiempo, pero no quería dejar de hablar del comparador de versiones porque desde mi punto de vista es la joya de la corona en BIM 360, por lo menos en la parte de BIM 360 Docs y en lo que se refiere a las funcionalidades del visor online, porque es posiblemente una de las herramientas que más tiempo ahorre a los coordinadores de los proyectos. Entonces, ¿en qué consiste esto del comparador de versiones? Bien, una cosa que no he comentado, por lo menos en este episodio, es que BIM 360 como gestor documental tiene espacio ilimitado y cada vez que yo subo un archivo con el mismo nombre a la misma carpeta, me guarda la versión anterior. Con lo cual, yo puedo tener un archivo de Revit, la versión 17, pero también tengo las 16 versiones anteriores guardadas. Y como el espacio es ilimitado, pues no me preocupa. Entonces, una vez yo estoy dentro del visor online, hay un icono que si tú pulsas, te pregunta qué vista quieres comparar con qué otra vista. En el caso de vistas en dos dimensiones, puedes comparar lo que quieras. Un plano en PDF versión 4 con un plano versión 14 en formato AutoCAD, dos planos de PDF de distintos archivos en la misma versión. Puedes hacer la comparación que quieras, en el caso de las 2D. Y en el caso de las 3D, solo puedes comparar vistas o puntos de vista, si estamos hablando de Navisworks, del mismo archivo en distintas versiones. Por ejemplo, una vista 3D de Revit versión 4 con esa misma vista de Revit en versión 2. Bien, y tenemos, digamos, tres posibles comparadores. Si yo elijo un archivo, digamos, tonto, es decir, un AutoCAD en 2D o un PDF en 2D, el comparador simplemente es que me pone un plano en rojo y el otro plano encima en azul. Y por diferencia de colores, digamos, de forma manual o visualmente manual, no sé cómo llamarlo, vemos dónde están las diferencias. Pero lo realmente interesante del comparador es cuando utilizamos vistas o planos 2D pero de Revit, que son ya un poquito más inteligentes, o vistas 3D. Porque en este caso lo que hace es abrirme una ventana nueva en la que todos los elementos nuevos me los pone en verde, todos los elementos eliminados me los pone en rojo y todos los elementos que han sufrido modificaciones, sean geométricas o simplemente a nivel de parámetros, me los pone en amarillo. Y además en el caso concreto de los modificados me deja ver cómo era antes y cómo era ahora. Cómo eran los valores de los parámetros antes y cómo son los valores de los parámetros ahora. Y bueno, tengo un menú para filtrar por categorías, por tipos de elemento, por solo modificado, todo esto, que es muy potente y que nos hace ahorrar muchísimas horas de trabajo cuando tenemos que saber qué ha cambiado desde la última entrega. Esta herramienta, el comparador, como decía, para el 2D superpuesto solo soporta AutoCAD y PDF, para el 2D inteligente solo soporta Revit y para el 3D inteligente, refiriéndome a inteligente a este de los tres colores, soporta AutoCAD en 3D, Revit, Navisworks y atención, IFC. Y aquí un detalle, en el caso de IFC ahora mismo solo soporta IFCs que vengan de Revit, que vengan de Archicad o que vengan de Tecla. No sé muy bien por qué es esto, al parecer estos tres software exportan IFCs estructurados o no sé qué historia, y es algo necesario para que el comparador funcione, pero está en el roadmap ir mejorando este tema. Entonces, ¿por qué digo que esta es la joya de la corona de BIM 360? Porque esto de comparar modelos tampoco es algo tan revolucionario. El mismo AutoCAD ya tiene un comparador de modelos, y prácticamente todas las plataformas online de gestión documental y de temas BIM tienen comparador de modelos. ¿Cuál es el problema? Que todas esas plataformas, como por ejemplo Viewpoint, solo son capaces de comparar archivos CAD y archivos en IFC. Seguramente no tengan la limitación de que los IFC vengan solamente de Revit, Archicad o Tecla, pero está limitado a estos dos tipos de archivos. Entonces, como decía antes, BIM 360, una de sus grandes ventajas es usarlo en la fase de diseño si estamos estamos trabajando con entorno Autodesk. Y este es uno de los motivos. Bien, y para terminar, también quiero hacer algunas consideraciones sobre el visor online. La primera sería que mucho cuidado con las vistas en 2D rasterizadas. Todos los que hayan impreso alguna vez un plano en Revit sabrán a lo que me refiero. Tenemos vistas o planos vectoriales en la que todo el dibujo se genera a partir de unos cálculos y unas fórmulas, y vistas rasterizadas en las que, por muchos motivos, en vez de representar la geometría mediante fórmulas a nivel interno, se tiene que hacer mediante imágenes raster, es decir, píxeles. ¿Qué problema tiene el visor online? Que las funciones de poder consultar las propiedades de un objeto, las de poder tomar medidas y sobre todo la del comparador que hemos visto, no funciona con vistas ni con planos que hayan sido rasterizados. Entonces, deberíamos evitar a toda costa las vistas y los planos rasterizados. ¿Por qué motivo una vista o un plano de Revit no se puede dibujar mediante vectores, sino mediante píxeles? Pues básicamente cuatro motivos. El evidente, pues que en esa vista o en ese plano aparezcan imágenes, aparezcan estampados, que al final son imágenes, o aparezcan renders, que también son imágenes. La segunda son si aparecen nubes de puntos. Antes decíamos que no podíamos ver nubes de puntos en el visor, pero si yo he montado un plano en Revit en el que la nube de puntos está encendida y en esa vista se ve, pues también va a verse rasterizada esa imagen. La tercera sería una cosa que usamos mucho y a veces sin darnos cuenta, que son las sombras que configuramos con el sol y las sombras, pero también las vistas que ponemos en modo sombreado o las vistas que ponemos en modo realista, porque al final eso también son sombras. Y bueno, luego otros temas menos usados, pero que también pueden afectar a que una imagen se quede como rasterizada, que son los degradados, los jirones de niebla, esta funcionalidad poco conocida porque salió en 2017, en inglés se llama Depth Queuing, que es esa funcionalidad que sacaron para que en vistas de alzado o sección poner como una niebla a partir de cierta distancia para difuminar las zonas menos importantes, y también las líneas de croquis, las conocidas como sketchy lines en inglés. Entonces, todo esto puede hacer que una vista de Revit o un plano de Revit en BIM 360 no nos sirva para nada en el visor. Lo vamos a poder ver, pero no le vamos a poder sacar partido. Alguien dirá, bueno, Iván, pero es que en todos mis planos pongo el logotipo de empresa. Sí, no te preocupes. Si estás en un plano, imagínate que en un plano has puesto dos ventanas gráficas y además la carátula tiene un logotipo que es una imagen, no pasa nada, porque este problema es local de cada ventana gráfica. Es decir, la ventana gráfica que tenga sombreados o que tenga degradados no va a funcionar, pero la ventana gráfica de ese plano que sea vectorial sí que te va a funcionar, independientemente de que haya incluso logotipos en la carátula. Luego, el visor online también tiene otro problema, y es el tema de los materiales con aspectos en los que hayamos creado imágenes personalizadas. Es decir, cuando yo estoy en Revit y quiero, por ejemplo, poner un muro de ladrillo, pero las imágenes para aspectos realistas de ladrillo no me gustan y me creo la mía propia. Esos materiales configurados con imágenes personalizadas, imágenes que no vienen con la biblioteca por defecto de imágenes de Revit, nunca se van a ver en el visor online. Simplemente esa pared de ladrillo se va a ver blanco liso. Entonces, si queremos ver en modo realista un 3D en el visor online y que quede bien, tendríamos que ceñirnos a crear materiales con las imágenes que vienen por defecto en Revit. Y ya para terminar, y esto va a levantar alguna ampolla, el visor está capado para funcionar solo con la versión de Revit actual y las cuatro anteriores. Es decir, ahora mismo está en el mercado la versión 2020 de Revit, con lo cual podemos ver en el visor online archivos que estén en versión 2020, en 2019, 2018, 2017 y 2016. Pero si subo un archivo en 2015 o anterior, lo puedo tener en la plataforma, va a funcionar lo de las versiones, pero no lo voy a poder ver en el visor online. Esto yo creo que no tiene justificación a nivel tecnológico. Si hay alguna propiedad avanzada como lo del comparador de modelos, podría entender que las versiones antiguas de Revit no funcionaran, pero lo que no puedo entender es que por el simple hecho de que dentro de 10 meses salga Revit 2021, los archivos que están en Revit 2016 que ahora mismo funcionan, dejen de funcionar en el visor online. Pero bueno, son estas prácticas a las que nos tiene acostumbrado Autodesk y con esto tenemos que convivir. Y hasta aquí todo lo que les puedo contar en el episodio de hoy. Nos quedan muchas cosas que comentar de BIM 360 Doc. No hemos hablado de las marcas de revisión, no hemos hablado de las incidencias, que posiblemente sea, junto con el comparador, la otra herramienta más interesante que tiene este gestor documental. No hemos hablado de los flujos de aprobación, de las transmisiones, de los conjuntos, pero todo esto lo trataremos en un futuro episodio. episodio. Simplemente recordarte que una vez al mes hago un episodio de preguntas, que por el número de descargas son de los que más gustan a los oyentes, y que si tienes cualquier tipo de duda de tipo muy técnico con Revit, con Navis, con Recap, con BIM 360, o más de tipo estrategia o de conceptos BIM, me las puedes mandar a binlevel.com/contactar. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en esta ocasión en 4 días. Hasta entonces, feliz semana.